Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Estamos en Herrera en COPE Tenerife. Nos quedan 55 minutos de radio contigo. Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Es bastante probable que si tienes un familiar ahora mismo gestionando pues su situación de dependencia aquí en Canarias, en situación en la que están muchas familias en las islas y particularmente pues también en nuestra isla, lógicamente, te sobresalte esta noticia. Mira, esta mañana el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, que está dirigido por la activista Emma Colao, ha denunciado que el 70% del personal de dependencia finaliza su contrato en diciembre y que el gobierno no prevé su renovación. A mí es una noticia que me ha sorprendido muchísimo y que, bueno, pues, que nos dice eso, que el 70% de ese personal contratado que hace funciones de valoración del grado de dependencia, emisión del informe PIA, va a finalizar esa relación laboral a 31 de diciembre y que no se va a renovar. Esto, en palabras de Emma Colao, pues podría retrasar, bueno, pues entre 5 y 7 meses el actual tiempo de espera. Vamos a escuchar a la directora de este Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, que por otro lado es un ente absolutamente externo al gobierno de Canarias, que fiscaliza su actuación. Escuchamos a Emma Colao.
De no renovarse dicho contrato antes del 31 de diciembre, no solo va a incrementarse entre 5 y 7 meses el actual tiempo de espera, sino que además, durante ese periodo, la Dirección General no podrá emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante. Ni una sola resolución, ni un solo derecho a ninguna de las personas que están actualmente esperando en la enorme lista de espera de Canarias.
La verdad que baja, llama poderosamente la atención este dato. Y hombre, me pregunto también, me hago muchas preguntas sobre si un órgano absolutamente externo al gobierno de Canarias realmente puede tener acceso a estos datos, ¿no? Para contestar todas estas preguntas tengo en línea a Yolanda Cívicos, que es valoradora de dependencia y delegada de Intersindical Canaria. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece estos datos que ha presentado hoy el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Yolanda?
Pues mira, es curioso porque, bueno, me hago propios esos datos porque nosotros como comité de empresa desconocemos los mismos. Nosotros sí que es verdad que cuando se hacen sustituciones de personal que se encuentra en incapacidad temporal, pues sí que se nos comunica, nunca en tiempo y forma, pero bueno, se nos llega a comunicar después de mucho insistir, si se van a cubrir esas vacantes temporales que se producen. Pero cuando entra personal contratado a través de contratos programa o acumulación de tareas, nosotros nos vamos enterando prácticamente porque nos encontramos con los compañeros en los pasillos o porque los propios trabajadores no lo trasladan. Pero no se nos comunica el personal que está entrando ni a qué área se va a destinar. Y de hecho, cuando preguntamos por esto, muchas veces la información que nos dan no se corresponde con la realidad. Es decir, nos dicen que es personal que se ha contratado de unos listados para unas funciones determinadas, sí, cuando conocemos que ese personal ya se está formando incluso o ya está saliendo a la calle para realizar otras funciones.
Pero si tiene constancia, imagino que el personal que ha sido contratado desde ese contrato programa sí finaliza su relación, digamos, a 31 de diciembre, aunque no saben qué cantidad es, a lo mejor, es lo que me quieres explicar, ¿o no?
Sí, exacto. Nosotros sí sabemos que se termina a final de año. Sabíamos que la intención del equipo de gobierno, esto lo sabemos por los titulares, no porque en las conversaciones, en las reuniones que tengamos, que es lo lógico y lo normal, para poder planificar y trabajar coordinadamente, que siempre los comités de empresa están para ir de la mano y apoyar y facilitar información, pero desde luego nunca para estar poniendo piedras, salvo cuando ya no hay esta fluidez en la información y lo que hay son cortapisas y además mucho oscurantismo con la información. Nosotros, por los titulares, sabíamos que incluso la intención del actual equipo de gobierno era, antes de que finalizara este contrato programa, iniciar otro para que ese proceso de formación se diera a la par que teníamos el personal, porque siempre hemos denunciado la pérdida de tiempo que supone tener que estar formando constantemente a los nuevos trabajadores que entran porque han sido incapaces en 17 años de dotar del personal necesario en las RPT, en las relaciones de puestos de trabajo, que es el personal fijo, estructural, que requiere toda la consejería y en este caso en concreto, dependencia.
Entonces, Yolanda,
sí que sabíamos
sí,
que querían hacerlo, pero también sabíamos que no era posible. Lo que desconocíamos es que ni siquiera van a poder tenerlo una vez finalice el contrato a 31 de diciembre. Pensábamos que automáticamente, como se ha hecho en el pasado, se concatenaría un contrato con otro, pero por lo que nos estamos enterando hoy, no va a ser así.
Claro, pero es que la información dice que el gobierno no prevé su renovación. Si de ser así, no tengo por qué dudar de la palabra en este caso del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, ¿qué consecuencias tendría esto? Porque desde este observatorio hablan que se incrementarían hasta 7 meses los tiempos de espera y que incluso la Dirección General no podría emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Qué consecuencias podría tener una no renovación de todo este personal?
Hombre, no emitir ninguna resolución, yo desconozco si eso puede ser así, porque recuerden que también suelen tirar mucho de los convenios que tienen con la Fundación, con FUCA. ¿Vale? Entonces, yo no sé el convenio que tengan ahora mismo con FUCA, hasta dónde va a ser, porque eso sí es personal que hace la segunda parte del procedimiento, ¿vale? La fase del PIA. Pero desconocemos también hasta cuándo van a estar haciéndolo, ni el personal con el que cuentan, porque antes pues había una coordinación entre la Dirección General y ellos. Ahora mismo todo ese tipo de coordinaciones se están quitando. Se están quitando, hay parte del procedimiento que se externaliza, todo pasa por la figura prácticamente de la directora general, entonces desconocemos lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace. Lo único que sabemos es que ellos pretenden solucionar todos los problemas de la dependencia con una normativa centrada única y exclusivamente en simplificar el procedimiento.
Sí.
¿Vale? En que en lugar de hacer dos visitas se haga de una sola vez, con el mismo personal, o sea, lo que antes hacíamos de dos veces, ahora lo hacemos en una, se supone que en el mismo tiempo y con el mismo personal. Pues no hace falta ser muy inteligente para saber que lo que salga de este trabajo habrá que ponerlo en tela de juicio, cogerlo con pinza, porque no
con el mismo personal, o a lo mejor se agarran a eso para reducir personal, que sería la otra explicación, ¿no?
No. Reducir personal no, porque el personal de, el por lo menos el estructural que está en las RPT es personal que incluso con los procesos de estabilización vamos a estabilizar porque llevamos 17 años aquí. Vale, entonces esta parte no, pero ya se sabe que es personal totalmente insuficiente. Entonces, también es verdad, quizás ahora empiezo a entender algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo del desmantelamiento. Cuando aún no se ha aprobado esa norma, se está desmantelando ya los equipos técnicos de valoración, donde existe la figura del trabajador social, figura de profesionales que se presentaron exclusivamente a una plaza de trabajador social para el equipo técnico y con las funciones recogidas además en su contrato de dictaminar grados de dependencia, y a estas personas se les ha comunicado recientemente que ya no forman parte de esos equipos de valoración y se les va a pasar a la fase de PIA, muy posiblemente porque vean lo que se les viene encima, pero es una actuación que entendemos que no se ajusta a la legalidad, porque estas personas han presentado una plaza concreta con unas funciones muy concretas. Es decir, que una vez más presenciamos lo que es la improvisación, el desvestir a un santo para vestir a otro, falta de planificación y, sobre todo, falta de dotación presupuestaria, que es lo que llevamos denunciando 17 años.
No, sí. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que te entrevisto y siempre acabamos el mismo argumento, realmente. O sea, pero bueno, en fin, no sé si algún día de verdad daremos con la tecla real de la gestión de la dependencia, del Servicio de Dependencia en Canarias. Yolanda, muchísimas gracias por aclarar las dudas y, bueno, estaremos muy pendientes a ver las reacciones, si hay alguna reacción por parte del Gobierno de Canarias o nos explican realmente qué puede estar ocurriendo. ¿De acuerdo?
Pues sí, y además si tiene alguna información me la hace llegar, pues encantado, porque como comité de empresa vamos siempre en la guagua de atrás.
Pues cuenta con ello, desde luego que sí. Gracias, Yolanda, un saludo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Desde luego, visto así en el bote pronto, que reduzca en un 70% el personal de dependencia, parece, desde luego, bastante poco entendible y justificable. Bueno, 11 y 14 es el momento de irnos al Canaima. En este momento estoy imaginando a nuestros buenos amigos taxistas así bailando con este mambo que ponemos para abrir los jugos gástricos, ¿verdad? Porque nos vamos al Canaima, nos vamos a probar buena comida, ese menú del día, esas especialidades venezolanas que tienen, que a mí me encantan, las arepas, la reina pipiada que tienen, por supuesto que sí, por no decir las de perico o las de queso amarillo, las de todo, hombre, en el Canaima, claro que sí. También tienen un menú del día estupendo. Hoy podemos elegir entre potaje de berros y judías la vinagre. Y de segundo tienen nuestros buenos amigos del Canaima. Hombre, mira, churros de pescado de segundo o macarrones a la boloñesa. Lo que ustedes quieran. Y de postre, pastel de calabaza. Que no les gusta el menú, que esto es un poco raro, porque vamos, para que no les guste el menú, ya tiene que ser. Pero bueno, también hay un montón de cosas, ¿eh? Mira, tienen ensalada de col y fruta, tienen ensaladilla, tienen salpicón de atún, tienen croquetas de pollo, tienen queso asado. Tienen cabrito, ay mi madre, el cabrito con lo bueno que lo hacen en el Canaima. Tienen su patita asada, sus judías de vinagreta. Todo lo que usted quiera, ya lo sabe, siempre en el restaurante Canaima. ¿Qué dónde está? En el polígono Costa Sur, hombre. Claro que sí. Ya lo sabe hasta Chayanne también.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Fiestas mayores de Arona. Hasta el 8 de octubre, un amplio programa de galas. Noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, Día de las Tradiciones, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Arona está de fiesta. Consulta programación en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40%. De descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 18, estamos contándote desde primera hora de la mañana en Herrera en COPE Canarias lo que está ocurriendo con respecto a las viviendas, y esto forma parte del paisaje canario en yo diría que las ocho islas, ¿no?, que se han ido construyendo desde hace muchos años al borde de la costa y que vulnera claramente la legislación de costas al respecto. Esta semana se manifestaba al respecto de este asunto el director general de costas del gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y hoy se ha ratificado, como te contaba al principio del programa, se ha ratificado en esas manifestaciones. Hay que derrumbar todo este tipo de edificaciones. Escucha.
Ahí hay que ser claro, es decir, eso hay que demolerlo, es decir, esas son cuestiones que no caben dentro del dominio público. Lo otro, yo creo que debemos defenderlos en la interpretación de la ley y con uñas y dientes como canarios que somos, ¿no?
Bueno, vamos a preguntarle, por ejemplo, a uno de los alcaldes de uno de los municipios afectados. Tenemos esa zona de Boca Cangrejo, por ejemplo, el municipio del Rosario. Y quiero saber qué opina su alcalde de estas palabras, el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. El alcalde de Rosario es Escolástico Gil. Escolástico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que, en general, ¿qué le parece, Escolástico, estas palabras y un poco la situación que se genera en determinadas zonas del litoral costero, en este caso del municipio de Rosario, alcalde?
Bueno, yo me imagino que el director esté hablando del dominio público marítimo terrestre, ¿no? Y bueno, él está hablando, me imagino, porque no he visto el contexto en que ha hecho esas declaraciones, de la aplicación de la ley, ¿no? De la ley de costas y de la conservación del medio marino en esa zona, ¿no? Me imagino que irán por ahí los tiros. Es verdad que hace tiempo que se encausa una causa penal en determinadas zonas de la costa, también en nuestro municipio y también en Boca Cangrejo, a raíz de la denuncia de la Dirección Provincial de Costas sobre construcciones en el litoral y en el dominio público marítimo terrestre. Eso se está sustanciando en un juzgado. Hubo intervenciones del SEPRON en su momento, a raíz, como digo, de la denuncia de la Dirección Provincial de Costas, y el resto de administraciones, pues lo que tenemos es que, por supuesto, aplicar la ley, ¿no? Uh-huh. Y colaborar en aquello que las administraciones competentes te exijan, ¿no?
Claro, por explicarse a la gente, ustedes tienen que hablar por el cumplimiento de la ley, pero claro, hay una serie de edificaciones, en el caso del municipio que nos ocupa, de Rosario, entiendo que en la zona de Boca Cangrejo, que no se han llevado a cabo sin cumplir la ley en su momento, ¿no?
Bueno, eso, la denuncia, me imagino que será por delitos contra la ordenación del territorio, y que investigaba el SEPRONA, ya le digo, a raíz de una denuncia de la Dirección Provincial de Costas. El problema se ha complicado por lo que hemos visto el último verano, ¿no? La masificación, y que esas viviendas, que eran viviendas de un núcleo de pescadores, no todos, pero sí algunos, se han dedicado a venderlas, y se ha dedicado a alquiler vacacional, ¿no? Es decir, con una situación que tiene esa costa, que encima se dedica a este tipo de actividades. Entonces, yo pienso que por ahí vendrán las intervenciones del resto de administraciones.
Estas manifestaciones, por situarlo en contexto, llegan en el marco de una reunión que mantuvo el otro día el director general con 14 municipios costeros de Gran Canaria, para analizar la situación en esos casos de la isla vecina, pero en las que llega a decir el director general de Costas, Escolástico, que si no se cumple la ley, habría que derribar estos núcleos costeros. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues a mí lo que me parece es que es el director general de Costas y es el que tiene la competencia en ese asunto. La realidad es que, como le digo, aquí en el Rosario, pues sí, hemos tenido conocimientos de las denuncias de la Dirección Provincial de Costas, y además desde el Ayuntamiento también se ha puesto en conocimiento de la actividad ilegal de la actividad vacacional en la zona del dominio público marítimo terrestre, ¿no? Zonas que no tienen acondicionamiento para los vertidos de las aguas fecales al mar. Y que claro, eso es un problema añadido, ¿no? Que se haya convertido esos núcleos pesqueros, y ya digo, no todos, ni todos tienen la misma responsabilidad en la costa, porque hay otras familias que viven ahí, pero sí es verdad que la especulación con el alquiler vacacional en el dominio público marítimo terrestre era lo que nos faltaba ya, ¿no?
Claro, pero entonces, partiendo de la base que de Costas tiene esa competencia, ustedes, si Costas dice que hay que derribar, por ejemplo, algún inmueble en la zona de Boca Cangrejo, ¿qué opinión tienen al respecto?
Nosotros, la opinión que tenemos es que nosotros obedecemos órdenes. Aquí no hace cada uno lo que le dé la gana, ¿no? Y si ha sido tan tajante el director general, será porque lo ha sopesado y porque entiende que tiene que actuar. Ya se verá en qué momento y en qué condiciones porque estamos hablando de una noticia de prensa que no tengo ninguna otra información.
A ustedes como ayuntamiento no les han, digamos, no ha habido ningún contacto, porque lo que veo esta reunión fue con Ayuntamiento de Gran Canaria, pero de momento no tienen ninguna cita para reunirse con Costas ni nada por el estilo, ¿no?
No, nosotros no tenemos ninguna cita. Sí es verdad que hemos tenido conocimiento a raíz de las denuncias de la dirección provincial y de la actuación del CEPRONA en la zona, que había una causa penal abierta sobre, creo que eran 20 inmuebles, por parte de un juzgado, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, pues queda, yo creo que bastante clara la opinión del alcalde y del Ayuntamiento de Rosario. Don Escolástico Gil, alcalde del municipio de Rosario, siempre un placer saludarle. Gracias, un abrazo.
Buenos días.
Vámonos en directo hasta Boca Cangrejo. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán, que ha estado desde primerita hora de la mañana. Brian, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Estás con algunos vecinos de la zona que pueden ser afectados por estas manifestaciones o por esta intención del gobierno de Canarias? Y ya has escuchado lo que ha dicho también el alcalde Escolástico Gil, ¿verdad?
Efectivamente, estamos ahora aquí escuchando la entrevista que tenías con el alcalde del Rosario y justamente vamos a presentar a nuestra primera invitada, que es Mercedes Ortega. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, acaba de escuchar usted las palabras del alcalde del municipio. ¿Qué opinión le merecen?
A ver, vamos a ver. Hay solo una cosa que quiero decir que todo el mundo me va a entender. Cuando tú oyes la palabra demoler, derribar, ¿uno qué piensa? ¿Uno qué siente? O sea, que simplemente son un par de bloques. Hay una historia detrás, hay una historia de Canarias detrás. Hay una familia, hay una vida, hay un origen, hay una raíz. O sea, se demuele eso. O sea, se está pensando en eso. Se habla de... Se desvían los temas, efectivamente. Hay un problema con la vivienda vacacional. No en Boca Cangrejo, en Canarias. Hay una ley nueva que ha salido en el que se va a regular esa situación. Vale, pues todos estamos bajo esa ley, bajo ese todo de esa ley. No solamente este barrio o tantos barrios de las costas de Canarias. Porque nosotros somos historia de Canarias. Canarias es costa. Y Canarias es la gente que vive en sus costas. O sea, nosotros estamos luchando porque se consolide un suelo que se ha consolidado en otros barrios, en otros pueblos. No solo en costas, sino también en la zona de medianías, en la zona rural. Se ha hecho en otras zonas de Canarias. ¿Por qué no se hacen en ciertos pueblos? Como por ejemplo Boca Cangrejo, que tiene una historia de que se remonta a 100 años casi. Se habla de autoconstrucción. Canarias es autoconstrucción. No solamente estos barrios. O sea, toda Canarias se ha autoconstruido durante muchos años de su vida para poder salir adelante. Y hay una historia detrás de cómo somos los canarios, de lo que nos hemos visto abocados a luchar. Es mucho más que hablar. Se habla así de leyes, efectivamente, hay que regularizar la ley. Pero detrás de la ley hay personas, hay historias, hay razones. O sea, nosotros pagamos impuestos. Porque la gente se tiene que pensar a lo mejor que nosotros vivimos aquí como de ocupas en un territorio que no es nuestro. O sea, nosotros pagamos nuestros impuestos. De cada uno de los habitantes de este barrio paga sus impuestos a día de hoy. O sea, hay como un conflicto, hay como un espacio ahí de nadie en el que vivimos nosotros. Nosotros somos los que cuidamos nuestro entorno. Los ayuntamientos nos ayudan en lo que pueden, cuando pueden, porque estamos en un vacío legal. Entonces, vamos a ver, no se puede hablar de derribar y ya está. O sea, hay que hablar de si hay que impedir que se sigan haciendo construcciones, efectivamente. Hay que regularizar la ley de vivienda vacacional, efectivamente. Pero también, efectivamente, hay que cuidar las costas. ¿Y cómo se cuidan las costas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vamos a derribar todos los pueblos de Canarias? ¿Por qué no embellecemos y cuidamos esos pueblos? Perdona, Guillermo, pero
sí.
Te hablo desde el corazón no, y desde la razón.
Te veo afectada con el asunto. Mercedes, una curiosidad. ¿Cuántos años lleva tu familia viviendo ahí en esa zona de Boca Cangrejo?
Mira, mi familia... a ver, es una cosa curiosa, porque aquí los habitantes de este pueblo mágico, que son los pueblos de Canarias, este tiene una magia especial, somos muy diversos. Aquí hay gente con historias muy diversas. Yo soy de Gran Canaria y me enamoré de este pueblo hace más de 25 años. Yo tengo una familia aquí de de corazón, de alma, en la que he visto luchar, la que he visto cuidar este pueblo, amar, respetar este pueblo. Me he enamorado de este pueblo, pero no solamente de su costa, de su espacio maravilloso, sino de su gente. Me he enamorado de la gente de este pueblo. Gente que lucha cada día y que se levanta cada día con la esperanza de poder tener una vida en la que no tengas esa presión constante de que estás fuera de todo, de la ley, de la mirada de las instituciones. O sea, gente que lucha. Entonces, yo llevo viviendo aquí, te puedo decir que mi alma lleva viviendo aquí más de 25 años.
Más de 25 años.
Y físicamente llevo viviendo aquí 3 años.
Bien.
Y ya decidí cambiarme y vivir aquí.
Bien, pero...
Y seguir luchando por el pueblo.
Me hablas de que hay un vacío legal. Es decir, de alguna forma hay que regularizar la situación que ustedes tienen, me imagino, ¿no?
Hombre, eso es lo que estamos pidiendo. Y hay una cosa muy curiosa, Guillermo, que te tengo que decir, que no ocurre siempre, que es que hay que resaltar, que es el movimiento del pueblo, el movimiento, todos somos muy diferentes en este pueblo, pero todos estamos unidos con un mismo objetivo, el que nos miren de frente, el hacer que este pueblo sea un pueblo consolidado, con suelo consolidado, porque es que, o sea, nosotros existimos, pagamos nuestros impuestos, estamos aquí, cuidamos del pueblo, cuidamos de nuestro entorno natural, o sea, nosotros estamos activos, unidos para intentar llegar a un acuerdo como lo han hecho otros pueblos de Canarias, simple y llanamente. Porque se han desafectado otros pueblos, pero nosotros no.
Pero, ¿a ti qué te parece escuchar del alcalde que nos acaba de decir, bueno, pues si Costas dice que hay que derrumbar esos edificios, habrá que derrumbarlos? ¿A ti qué te parece esto?
¿A mí qué me parece? ¿A ti qué te parecería, Guillermo, que dijeran algo así de tu casa, de tu...? O sea, yo creo que, bueno, estamos metiéndonos en política. Yo no me voy a meter en política, pero sí me voy a meter con lo que es justo. ¿Vale? O sea... Claro, cuando tú tienes un vínculo, ¿no?, con los habitantes, cuando tú tienes un vínculo con Canarias, con cómo es Canarias, o sea, eso no es fácil de decir, porque es como, bueno, eso es lo que dicen otros, entonces yo lo que voy a hacer es, pues bueno, no me voy a mojar. Y eso es lo que, yo sí me mojo, me estoy mojando, sí, obviamente, pero eso es muy fácil de decir. Pero es que aquí hay, detrás de las palabras, hay una historia, hay un sentimiento, hay una realidad. O sea, es muy fácil, por eso yo empecé a contarte que es muy fácil decir la palabra demoler, derribar. Son palabras durísimas.
También es verdad que el director general se está reuniendo con... Ha empezado, por ejemplo, por Gran Canaria, en la zona de Salinita, sabes que también hay una situación muy parecida. Ha empezado por Gran Canaria y se está reuniendo con asociaciones vecinales para buscar soluciones. Claro. Eso hay que decirlo también. Sí, o sea, que yo creo que hay que contextualizar también un poco las cosas.
Exacto. El mira, todo el
¿A ustedes les gustaría reunirse con el gobierno de Canarias y buscar una solución para regularizar su vivienda, lógicamente, ¿no?
Estamos en ello, queremos, estamos en búsqueda de esas soluciones, de sentarnos, de decir, bueno, señores, vale, esto existe, esto es realidad, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a parar esto, o sea, vamos a, indudablemente nosotros entendemos la ley, pero es que, a ver, es que hay casas aquí de hace más de 50 años. O sea, vale que la ley de costas pueda ser retroactiva, pero vamos a mirar de frente qué van a derribar todos los pueblos de Canarias, porque si derriban uno, tendrán que derribarlos todos, ¿no?
Claro,
digo yo.
Claro.
Entonces, claro. A ver, vamos a sentarnos, vamos a buscar soluciones, y por lo menos lo que existe, como en otros pueblos costeros del mundo entero, se defiende, se cuida, se embellece, porque, a ver, Canarias es costa. También. Básicamente,
ya lo has repetido, Mercedes. Es que no tengo mucho más tiempo, pero creo que tu mensaje ha quedado perfectamente expresado y claro. Mercedes, esperemos que esto, antes de llegar a un derrumbe, ya haya un entente cordial entre todas las partes. Mercedes, gracias. Muchísimas gracias.
En eso estamos. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Sí, una última cosa, y es que también lo que buscan los vecinos de Boca Cangrejo es consolidar este pueblo, y digamos que una de las ventajas que podrían llegar a tener fue también estas pintadas de los corazones que daban visibilidad al pueblo, no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino también internacional.
Claro.
De hecho, todavía se puede ver en este pueblo como vienen turistas procedentes de Francia y de otros sitios, que algunos me he cruzado en la mañana de hoy y les he tenido que explicar que ya no quedan corazones y se han ido pues decepcionados, y era una de las fórmulas en las que ponían el pueblo en el mapa.
Gracias, compañeros. Hasta luego. 11:34. Hablamos ya de gastronomía con Isabel Pérez. A vuelta de 3 minutitos. Venga.
Cuarta ruta gastronómica de la cabra. Del 4 al 19 de octubre, acércate al nordeste y disfruta de los productos de nuestra cocina tradicional. Y el domingo 20, vive en Tejina una gran jornada de degustación. Cuarta ruta gastronómica de la cabra. Organiza Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
COPE Tenerife.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Los jueves ya sabes que hablamos de gastronomía en este programa con Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues ¿cómo? Sí, aquí vengo con mis bolsitas de Dial Prix, sí, que vengo de hacer la compra. Y entre...
Productos frescos,
sí,
buenos, ¿no?
Productos frescos, buenos. Entre lo que he comprado un par de botellitas de vino de Tenerife.
¿A qué me dices, sí?
Sí, claro. Hay que apostar por los vinos de la isla, claro, que son maravillosos. Y también vamos a disfrutar de los vinos de Tenerife la semana que viene en San Sebastián Gastronómica, que llega esta nueva edición lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Vamos a estar allí, como siempre, en directo. Vamos a contar todo lo que allí suceda. Y se va a hablar mucho, como siempre, de vinos. Va a ver ese túnel del vino, va a haber una gran cata de vinos también. Y yo, como siempre, digo, hablo de vinos. Voy a llamar a mi amiga Maripaz Gil, que es la gerente del Consejo Regulador de la DEO de Tacoronte Acentejo. Maripaz, ¿qué tal?
Maripaz.
Encantada de saludarte.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Ya tienes la maleta hecha?
No, yo la hago rapidito.
Los vinos sí están preparados, ¿no?
Sí, los vinos ya están camino de San Sebastián. Eso, una vez que haber ya decidido los vinos que se llevan para todas esas actividades que, como bien tú has nombrado, esa cata y esas diferentes actividades que vamos a tener a lo largo de los 3 días, pues ya lo demás... no me preocupa.
Que lleguen bien, y por eso también hay que enviarlos antes, porque se viaje en avión, después necesitan un poquito de reposo para estar, como digamos, en su mejor momento para poder degustarlos.
Sí, bueno, ahora hoy en día es verdad que todo lo que es el transporte de los vinos, pues se hace de manera adecuada para ellos y no sufren, ¿no? Entonces nosotros llegaremos y ya ellos estarán allí reposados.
Maripaz, con toda la ilusión del mundo a esta nueva edición de San Sebastián Gastronómica. Yo ya he adelantado un poquito, como siempre, ese gran túnel del vino de Tenerife, que va a estar todos los días, donde van a estar las 6 denominaciones de Tenerife. Este año además me encanta porque hay tabernas de vinos, Sumiller, la gran cata de vinos de Tenerife, que esto ya también es todo un, ¿no?, como una de las citas que uno no puede faltar, que va a ser el lunes. Cuéntanos un poquito, así, sí. Ponnos los dientes largos. Bueno, a mí no me pongo los dientes largos, pues yo voy a estar ahí, se los pones a Guillermo.
Sí, sí, caso, bueno, sí. Tú vas a estar ahí y como bien has visto y has comprobado, pues la verdad es que el despliegue que se hace de estos días, de todo lo que es Tenerife a través de sus emociones, de su gastronomía, de sus productos kilómetro cero, de sus vinos, pues es un referente cada vez, bueno, se ha ido sembrando año a año y son esas citas esperadas por todos los que se desplazan a San Sebastián Gastronómica, y es verdad que nos lo hacen saber cuando se acercan a probar nuestros vinos, ¿no? Realmente es trasladar, digamos, esos sabores allí, a ese pabellón en San Sebastián Gastronómica, de la mano, por supuesto, de Turismo de Tenerife y Agricultura de Tenerife, y creo que es una labor la que se hace a lo largo de estos días de transmisión de nuestros productos, nuestros sabores, nuestra cultura, nuestra gastronomía, que la isla de Tenerife es más que sol y playa, y creo que bueno, que año a año se ha ido consiguiendo y que ahora pues nos miran, pues te diría, con una credibilidad importante a través de nuestros productos, ¿no?
Así es, y cuando lo hablamos con diferentes bodegueros aquí, ¿verdad, Guillermo? Nos dicen, ¿no?, cómo a lo largo de los años, debido a este intenso trabajo que también se hace de promoción de nuestros vinos, pues fuera de aquí, no recuerdo si hablábamos con Jonathan García el otro día, o algún otro bodeguero que nos decía, es una pena que mis vinos son más conocidos a veces fuera que dentro de las islas.
Pues sí, porque ya digo, o sea, no solamente es la labor que se hace de reconocimiento y de conocimiento de gente que visita estos salones totalmente profesionales, sino te diría que una de las cosas también sorprendentes en estas series y en estos viajes de convivencia es el conocimiento que tenemos unos de otros, es decir, hasta los propios restauradores de aquí, hoteleros de aquí, pues se sorprenden y nos conocen estando allí. Entonces, realmente te diría que es una doble labor, la de externa e interna, que se hace a lo largo de estos 3 días, ¿no? Yo realmente creo que, bueno, y el otro día en la presentación en el Cabildo hablaba con algún otro medio de comunicación y me decían que, bueno, que cuando habían ido, pues habían quedado muy, muy sorprendidos de cómo la gente, ¿no?, se acercaba y nos conocía y seguía la trayectoria de nuestros vinos, sobre todo en esas visitas al exterior que hacemos, ¿no? Yo creo que es una, no es un gasto, sino es una inversión, y es una inversión que se hace tanto dentro como fuera, ¿no?
Esto debería servir, Maripaz, para que algunos aquí en Canarias pierdan los complejos, ¿no?, y dejen de decir, bueno, voy a mirar un Ribera del Duero, un Rioja y tal, antes que mirar los vinos de aquí, cuando aquí tenemos vinos fantásticos, ¿no?
Yo realmente te diría que eso ya es un poco carca. Me explico, no sé si la palabra es carca o si es una ofensa lo que digo, pero yo creo que ya ese discurso es un poco porque no tienen nada que decir. O sea, simplemente, ¿no? Porque yo creo que ya hablar de complejos en nuestros productos pasó a la historia, sobre todo, bueno, por esos reconocimientos. Nombraban ustedes a Jonathan García, o sea, una de las bodegas mejor valoradas a nivel mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, vamos a creérnoslo ya de una vez por todas, ¿no?
Yo creo que sí, que ya además, como dice Maripaz, ya nos tienen en consideración. Aquí ya la gente se lo empieza a creer, ya vas a... Yo creo que hay muy pocos restaurantes donde no tengan vino canario y muchos ya en la carta ves un porcentaje cada vez más importante, que no quiere decir que, oye, que tengas vinos de cualquier parte del mundo, porque hay que también probarlos y disfrutarlos. Pero si aquí tenemos vinos fantásticos que la gente de fuera se mata por poderlos disfrutar, beber en una comida, pues hagamos lo mismo aquí también. A mí otra cosa que me encanta, sí, Maripaz, es el buen rollo que tienen todos los representantes de las diferentes DO en un lugar como San Sebastián, que si de repente uno tiene que ir a hacer algo, alguien viene y quiere probar una vez en otra DO, ahí son todos un equipazo.
Vamos a ver, es que no hay que perder de vista lo siguiente, todos defendemos lo mismo, es decir, defendemos un producto de nuestra tierra, defendemos un viticultor, defendemos un territorio Tenerife, defendemos una calidad, defendemos que se nos reconozca y se nos conozca, entonces, ¿cómo no va a ser de esa manera, no? Yo estoy muy orgullosa de que eso trascienda, bueno, a ustedes que lo ven y lo viven, porque es de la manera natural que se deben hacer las cosas. Es decir, estamos pasando ahora mismo, terminando una vendimia que ha sido mala para todos, entonces yo creo que la mejor manera es de seguir trabajando por y para el sector de manera conjunta, sin dudarlo. Uno tiene sus vinos y otro tiene los suyos, pero todos son únicos, distintos y particulares.
Y nosotros se lo vamos a estar contando allí a partir de este lunes desde San Sebastián Gastronómica, esta nueva edición de ese congreso. Además va a haber buen tiempo, llévate el bañador, Maripaz.
Pues mira, tú sabes que yo soy de playita todo el año.
Por eso,
o sea,
y ahí tenemos la playa al lado, así que a ver si nos da tiempo aunque sea de darnos, aunque sea un paseíto por la arena de la Concha. Maripaz, nos vemos el lunes, un besito.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Maripaz. Hasta luego. ¿Más protagonistas, Isabel?
Pues sí, Guillermo. No todo va a ser, gastronómicamente hablando, que va a pasar fuera de nuestra isla, sino te voy a hablar de otro planazo para el sur de Tenerife, concretamente los días 6 y 7 de octubre en el fantástico Hotel Royal Hideaway Corales Resort, que van a celebrar la quinta edición de las Culinary Sessions. Y ahí el amigo, Adrián Bosch. Ya sabes que al frente del restaurante de San Jo, con una estrella Michelin, ese Sol Repsol, pues va a ser anfitrión de un restaurante que viaja desde Londres hasta Tenerife con sus dos estrellas Michelin, el Kitchen Table.
¡Caramba!
Sí, días 6 y 7. Este plan te va a gustar. Sí. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes.
Pues muy bien, nosotros encantados de hablar contigo y que nos cuentes esas dos cenas exclusivas que van a tener lugar el 6 y el 7 de octubre, además con este invitado de relevancia, a ver si digo bien el apellido, James Knappett. Y, y además que va a ser ese menú, ¿no?, con ese acento anglo-canario.
Sí, la verdad que súper contentos de poder contar con un restaurante como es Kitchen Table, que lo está haciendo súper bien en Londres. Ya se ha posicionado allí en el mercado, en un lugar tan complejo como es Londres, con una oferta gastronómica brutal. Y tenerlo aquí en San Jo, la verdad que para nosotros es un súper placer poder compartir con grandes profesionales como es James. Y sobre todo porque creo que al final la cocina de ellos y la nuestra pues tiene esas similitudes de cocina de fusión, de cocina mestiza, de una cocina multicultural, que creo que va a cuadrar muy bien con lo que hacemos nosotros hoy en día en San Juan, ¿no?
Y esa oportunidad, ¿no?, de aprender el uno del otro, que siempre se aprende. Esta mañana estábamos hablando con Víctor Suárez y Alberto Margallo y que nos contaban pues lo que iban a hacer en San Sebastián Gastronómica y siempre hablaban de eso, ¿no?, de lo bueno que es pues unirse a otros cocineros y poder aprender, ¿no?, el uno del otro.
Claro, al final de eso se trata, ¿no? Al final hay que seguir aprendiendo. La cocina es muy viva, ¿no? Va cambiando muy rápido, van creándose nuevas influencias, nuevos sistemas o nuevos métodos de trabajo, y lo más importante es que los cocineros o, bueno, las personas del sector estemos conectados entre nosotros y que podamos ir aprendiendo una de otra. Un sitio como Londres, que es una ciudad tan viva, tan multicultural, pues para nosotros va a ser como abrirle una puerta hacia un universo maravilloso, que es el que estamos, la línea que estamos siguiendo también en San Jo, que es esa multiculturalidad partiendo desde Canarias. Y bueno, disfrutar, sobre todo estos eventos están hechos para que el cliente disfrute, para que nosotros también disfrutemos como cocineros y crear experiencias que van a ser irrepetibles, ¿no? Porque al final que un restaurante de Londres como Kitchen Table esté en Canarias, pues pasará esta vez y no creo que vuelva a pasar más en Canarias.
¿Y cómo es este menú? Me pregunto, ¿cómo es lo que va a hacer este hombre?
Pues al final va a ser un poco lo que él hace en Kitchen Table, basado en el producto, en mucho producto de aquí también de nuestra tierra. Él estuvo la semana, bueno, hace 2 semanas comiendo en San Jo. Le expliqué, pues le enseñamos todo el producto que tenemos en las islas y a partir de ahí ha confeccionado un menú en el que juega un poco pues esa canario anglosajón, ¿no? Hace un gran guiño a Canarias con muchos productos, pero también sea esa cultura anglosajona que es la que él trabaja en el restaurante.
Qué rico, y además en, yo creo que han puesto un escenario muy muy chulo, muy íntimo, muy acogedor, que es esa barra, ¿no?, en forma de herradura, y poder disfrutar, yo creo que más aún, de las manos de los dos cocineros.
Sí, bueno, tiene un sistema de trabajo dentro de eso, dentro de una barra en el que tiene mucho trato con el cliente directamente. Nosotros en San Juan, bueno, no lo podremos hacer así, pero intentaremos también esa experiencia se viva en mesa. A lo mejor saldrá él a explicar mucho de sus platos y podrá interactuar como interactúa en su propio restaurante. Lo que, bueno, lo que está claro es que tendremos que hacerlo con las reglas o con la forma de trabajar que tenemos en San Juan, porque el restaurante está hecho para ya trabajar de una manera.
Oye, Adrián, bueno, comentarle a la gente que si se quieren, que quedan plazas, apuntarse o en cualquiera de los 2 días, 6 o 7 de octubre, pues se ponen en contacto con el hotel y ahí pueden hacer su reserva. Yo les recomiendo que también se queden en el hotel. Pero, Adrián, la verdad es que trabajar en un hotel como el Royal Hideaway, donde tienes a los hermanos Padrón, donde tienes tantos cocineros, donde tienes el... yo creo que ahí están todo el día hablando de gastronomía y parece eso como un laboratorio gastronómico ese hotel.
Bueno, al final lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Al final esas conexiones entre profesionales en Corales se dan muy fácilmente, porque es que ya no solo en la parte gastronómica, sino en todos los departamentos, pasando por recepción, Royal, los chicos de Royal, todo el hotel respira gastronomía, que eso es algo súper súper difícil de conseguir en los hoteles, y en Corales se consigue. Al final, como siempre decimos, ¿no? Fernando Turnes hace ya creo 6 años se imaginó un sitio maravilloso y, bueno, a día de hoy, pues, esos sueños que él lo tenía en la cabeza, pues lo hemos conseguido a través de mucha gente, de muchas personas que trabajamos en ese maravilloso hotel y bueno, como bien dice, se respira gastronomía, se respira grandes profesionales y es un sitio pues de conexión, de aprendizaje y de disfrute, sobre todo para toda la gente que nos viene a ver.
Yo me pido hacer el programa una vez a la semana desde ahí.
Hombre, no estaría mal. Yo también me apunto, ¿eh?
Tenemos una terraza bastante bonita. Ahí en San Juan lo podrían hacer.
Sí, sí, mira. Sí. Yo me lo pido y la verdad que es un hotel donde se apuesta por la gastronomía. Y
podemos hacer la piscina esa con las hamacas que hay así sobre el agua. Y
claro,
eso, ¿no?
Guillermo, también.
Ahí podemos montar los equipos, no se preocupen.
Hay muchos sitios. La verdad que tiene muchos rincones maravillosos para poder hacerlo.
Pues ya lo saben, las fechas para esta nueva edición de los Culinary Sessions, esta quinta edición, 6 y 7 de octubre, en el Royal Hideaway Corales Resort, de la mano de Adrián Bosch, el restaurante San Jo, y que llega desde Londres con sus 2 estrellas Michelin Kitchen Table, que lo van a pasar, ¡buah!, brutal. La pena que a mí me cogen San Sebastián Gastronómica, no se puede estar en todo. Hay que volverlo a repetir, Adrián.
Bueno, si nos iremos a lo mejor a Londres nosotros a cocinar.
Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, exactamente.
¿Vienes con nosotros?
Yo también voy, venga.
Hace peor clima, pero seguro que lo pasaría bien.
Aquí ya, esto lo dijiste en antena, ahora ya no te puedes volver atrás.
Sí, sí, está grabado, ¿eh?
hay que decírselo a James, a ver si nos lleva.
Claro que sí. Un besito, Adrián, que vaya todo
Adrián.
Muy bien.
Gracias, un saludo.
Nada, Guillermo, yo te veo en bañador allí haciendo una piscina.
Lo que haga falta, yo no me apunto rápidamente.
No, y si no, en una de esas habitaciones con piscina.
Cogemos un quantum, le ponemos un forro, algo no metemos la piscina.
Tienen una bandeja flotante donde te ponen la comida.
Ah, mira.
Que yo lo he visto ahí por Instagram.
Pues ahí, ¿sabes? Pues me lo voy a apuntar.
Te lo apuntas, que sí, le das ahí un...
Lo dejo en tus manos. Tú prepáralos.
A tu mujer una sorpresa.
El programa que restaurante de los Hideaway.
Organizamos. Bueno, me voy a colocar la compra del día al Prix. Que...
Vete a hacer la maleta que te espero la semana que viene en,
sí, sí, sí,
en San Sebastián Gastronómica.
Que ya no sé ni qué llevar. Si el bañador, la gabardina, con los tiempos locos estos que hacen.
Estupendo. Gracias, Isabel. Hasta luego con Supermercado Prix. Siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Vuelve la gran feria de saldos del norte de Tenerife. Los días 4 y 5 de octubre, disfruta de un gran evento gastronómico en la Plaza de la Constitución que no dejará indiferente a nadie. Y el sábado 5, disfruta de los mejores saldos y un día diferente por el centro urbano de la villa con Diversaldo La Orotava, una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Full Harmony.
Me queda un mensajito por aquí que leer. Dice, buenas, ¿se acuerdan de Chovito y cómo sacaron sus habitantes de allí? Pues que se preparen los de boca cangrejo. Nadie va a ayudarles y menos nuestros políticos. Dice por aquí un oyente en el 610-108011. Antes de irnos, tengo que contarte una cosa muy importante. Mira, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco.
Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda.
Coste en acta que esta selección musical no me corresponde, sino corresponde al estratégico Alberto Díaz, que se ha ido a despedirnos con Mike Tower, oye. Así que... Ahora sigues informado con todo lo que te interesa, ¿eh? En Mediodía COPE, como siempre, con Jorge Bustos y Pilar Cienero. Hasta mañana.
Calor sensual, la calle y la finura, cuando quiero no disimula. El papá a la calle se bebe y se fuma, quiero un tipo que la presuma, su burri heavy, güey, el ya
jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. No lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. Extrae más sustancias que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toqué y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera.